SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Más allá de las nuevas amenazas, más allá de que Donald Trump haya vuelto a decir que va a borrar a Irán de la faz de la tierra, la realidad es que la tregua en Oriente Próximo se tambalea. De hecho, Teherán abrió fuego ayer contra una petrolera de Emiratos Árabes y eso ha vuelto a sacudir los mercados y los precios. El IBEX vivió ayer su peor jornada desde que empezó la guerra y el petróleo está ahora mismo por encima de los $110 el barril. En esa cifra tenemos lo más inmediato y por ahí vamos a empezar esta mañana por la perspectiva económica que tenemos por delante. Jordi Fàbrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, el precio del petróleo ha vuelto a superar la barrera de los $110 en el caso del Brent tras estos nuevos ataques de las últimas horas. Cuesta ahora mismo prácticamente $113 el barril. También ha subido el precio del gas y el que utilizamos de referencia en Europa se acerca a los 50 euros por megavatio hora. Tenemos a esta hora a las bolsas asiáticas, que son las que están abiertas con dudas, algunos índices subiendo, otros cayendo, después de que viéramos ayer en Europa un lunes de fuertes caídas, especialmente en el IBEX 35, que retrocedió un 2,5% en su peor sesión en dos meses, lastrado por las fuertes caídas, especialmente de los valores bancarios.
Toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero duele porque yo creo que esa persona tuvo una relación sentimental de verdad.
Es el sonido con el que empieza el día y corresponde a la imagen que está en todas las portadas.
El que fue uno de los hombres con más poder del gobierno y del PSOE, José Luis Ábalos, declarando ayer como acusado en el juicio de las mascarillas.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
El exministro negó ayer haber cobrado mordidas y comisiones de Víctor de Aldama, negó que lo hubiera enchufado a su exnovia, a Jessica Rodríguez, en las empresas públicas en las que estuvo contratada.
Dice Ábalos que está siendo víctima de la mediatización del caso y ayer llegó a insinuar que la propia UCO quería imputarle en la trama.
A mí lo que único que me llama la atención, y lo voy a decir con claridad, son las ganas de imputarme algo, de encontrarme algo.
Anoche en Hora 25, el abogado de Ábalos aseguraba que la expareja fue una trampa, decía él, para el exministro.
Nosotros tenemos una idea, y es que esta chica era una trampa. Por parte de ella no había ninguna afección personal, sí, por parte de él.
Después de haber escuchado a los acusados y a los testigos, la Fiscalía ha decidido mantener las peticiones de cárcel para todos los acusados que hizo al principio.
Son 24 años lo que pide de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama, al que aplica el atenuante de confesión. Había la duda de si el fiscal pediría todavía menos años para Aldama, pero después de escucharle, después de haber escuchado las acusaciones que hizo sin pruebas, lo ha dejado en los que planteaba al empezar. El PP, que está en la causa, sí ha pedido, en cambio, rebajar la condena para el supuesto comisionista, para Aldama, con una pena que, de hecho, le evitaría entrar en prisión.
La corrupción llegó anoche al primer debate de las elecciones andaluzas, que serán el 17 de este mes.
Van a ir corriendo a la señora Montero.
Para conquistar los derechos sociales, para echar a la derecha.
Mire, usted convive con situaciones de corrupción como la que estamos viviendo en el gobierno de España sin abrir la
¿Qué corrupción, puta? Señor Moreno Bonilla?
¿No? ¿La de?
¿La quiche?
Señor,
la sentencia firme del único partido corrupto de Europa, que es el Partido Popular al que usted pertenece.
Usted, pues ya está. Claro. Si usted está dispuesto a tragarlo todo, adelante.
No, yo no lo trago. Ahora le explico.
Está empezando el martes, es 5 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
El debate a 5 que se celebró en Radio Televisión Española fue un 4-1. Estuvo marcado por los enfrentamientos de los candidatos contra el actual presidente Moreno Bonilla. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Todos les avearon el deterioro de la sanidad pública andaluza y José Ignacio García, el candidato de Adelante Andalucía, le pidió explicaciones por la crisis de los cribados.
No sabemos lo que pasó. No sabemos cuántas mujeres desarrollaron cáncer debido al retraso en los diagnósticos y el retraso en la información. ¿Qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir? Y dijeron que iban a contratar 65 radiólogos y radiólogas. ¿Cuántas han contratado? ¿Cuántos? Porque 60. Le digo, 60. Pues hasta hace nada.
Esa fue prácticamente la única respuesta que dio Moreno Bonilla durante el debate sobre la gestión de la crisis. María Jesús Montero, la candidata socialista, centró todo su discurso en defender las instituciones públicas y el modelo de financiación.
Mire, una sanidad pública, universal y gratuita es una conquista y está plenamente vigente.
El candidato de Vox, Manuel Gavira, buscó encajar en todos los bloques temáticos el concepto de la prioridad nacional que ha acordado ya con el PP en otras comunidades.
La prioridad nacional es una cuestión de supervivencia ya, porque todos conocemos cuando a personas andaluces que han pedido ayudas para una guardería, para un comedor, para un alquiler, y luego la administración le ha dicho que no.
Gavira llegó a decir que los andaluces mueren esperando las ayudas a la dependencia mientras se pagan miles de euros por un MENA.
De la crónica política quedan también los análisis a las encuestas electorales que se están publicando esta semana. En Sumar aseguran que mantienen el optimismo a pesar de la debacle que vaticinan los sondeos y se agarran sobre todo al decreto de vivienda.
A pesar de la confrontación abierta en las primarias madrileñas y los fracasos electorales en las últimas elecciones de las comunidades autónomas, confían en que elegir un nuevo líder que sustituya a Yolanda Díaz les dará el impulso para remontar en las próximas encuestas.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A pesar de que las encuestas no le sonríen desde hace meses y de que intenta marcar perfil propio ante un PSOE poco complaciente con su socio minoritario, en Sumar son optimistas respecto al futuro de una formación que busca reinventarse para 2027 ya sin Yolanda Díaz. Creen en privado algunos dirigentes de estos partidos que la demoscopia se revertirá cuando se asiente el futuro proyecto, es decir, cuando se elija nueva marca y se encuentren nuevos liderazgos. Este proceso no será antes de verano, pero desde entonces, según esas fuentes, esta alianza de izquierdas afrontará el ciclo electoral con otras perspectivas. Y para llegar hasta ahí, apostarán por la vivienda como su tema por el que pelear tanto dentro del gobierno como en las calles. De ahí que para presionar al PSOE hayan comenzado a trabajar en un nuevo decreto para prorrogar los alquileres e intentar llevarlo al Congreso para su votación lo antes posible.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
La Organización Mundial de la Salud plantea trasladar el crucero de lujo con un posible brote de antivirus a un puerto canario después de que Cabo Verde haya rechazado su desembarco en el país.
Se trata de una infección respiratoria que transmite en los roedores y por la que han muerto ya 3 personas a bordo de este barco y hay al menos otros 2 miembros de la tripulación que necesitan atención médica. 14 de los pasajeros son españoles. Cabo Verde se ha negado a que paren en su puerto para proteger a su población.
La embarcación está a la espera de que la OMS y Sanidad aquí en España tomen una decisión. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. La OMS ha elevado ya a 7 los casos confirmados, 2 de ellos mediante pruebas de laboratorio y en total 3 fallecidos. El crucero de lujo, cuyo pasaje cuesta unos 4.000 euros, salió de Argentina el pasado 20 de marzo y tenía como destino Canarias, pero varios pasajeros se enfermaron en la travesía y fueron trasladados a Sudáfrica. Cabo Verde, frente a donde se encuentra ahora mismo el barco, se ha negado a permitir el atraque y la tensión empieza ya a crecer entre los cerca de 150 pasajeros.
There's a lot of uncertainty. And that's the hardest part.
Como este influencer estadounidense que en sus redes se quejaba de la incertidumbre que están viviendo dentro del barco. Entre los viajeros, lo decíais, hay 14 españoles. La compañía indica que están barajando que atraque en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife. El Ministerio de Sanidad aún no ha tomado la decisión, pero la OMS está coordinándose con ellos. La Organización Mundial de la Salud además pide que no cunda el pánico porque el riesgo sigue siendo muy bajo.
Nos preguntábamos al empezar este tramo por las consecuencias económicas de la guerra de Oriente Próximo que mantiene en precario la el fuego.
A pesar de que Trump ha intensificado las amenazas de volver a atacar Irán, de hacerlo desaparecer, de momento no anuncia nuevas represalias. De hecho, ha evitado hablar sobre una hipotética ruptura del alto el fuego.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. El presidente Trump se muestra evasivo en cuanto a la continuidad del frágil alto el fuego, a pesar de los ataques en el estrecho, y le han presionado sobre ello precisamente en una radio conservadora.
¿Es el ceasefire over, Mr. President? ¿Es it over? ¿We're going to hit him tonight?
El presentador le pregunta si la tregua se ha terminado, si piensa golpear a Irán, a lo que Trump se limita a decir que no le puede responder, que si lo hiciera sería propio de un presidente poco inteligente. Así que de momento Trump no mueve ficha, mantiene su plan para intentar desbloquear el estrecho de Hormuz y eso sí, intensifica sus amenazas contra Irán, a quien advierte con borrar de la faz de la tierra si atacan a buques estadounidenses. Y luego, consciente de la preocupación que hay aquí en Estados Unidos de que la guerra se prolongue, se ha referido al conflicto como una mini guerra y ha intentado distanciarse de las comparaciones con la guerra de Irak o del Vietnam.
Entre las previsiones económicas del día está saber cómo ha terminado el cuarto mes del año en materia de empleo. Se espera que en abril se hayan superado por primera vez los 22 millones de cotizantes. Estefanía Salvatierra.
Todo apunta a que este abril se convierta en una fecha clave para el mercado de trabajo español. La previsión indica que se llegará y se superarán por primera vez los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social, una barrera psicológica que nos situaría ante un nuevo hito en términos de creación de empleo. Los datos que conozcamos este martes nos ayudarán a entender qué actividades son las que tiran realmente del mercado laboral. Estamos en la época del año en la que más aumenta el número de cotizantes. laborales. Se inicia la contratación de verano y teniendo en cuenta que la Semana Santa cayó en abril y revisando la serie histórica, lo más probable es que de media, el mes que acabamos de dejar atrás, registre más de 200.000 nuevos trabajadores. El sector servicios se activa al calor de la primavera, por lo que se espera que el desempleo baje en torno a 60.000 personas, como ya sucedió los años anteriores.
El Ministerio de Transportes va a ampliar el plazo hasta el 4 de junio para que las víctimas y familiares de los afectados por los accidentes de tren de Adamuz y de Gelida puedan solicitar las ayudas tras el accidente. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Ministerio de Transportes da hasta el 4 de junio para que los familiares de los fallecidos en ambos accidentes y los heridos puedan seguir solicitando estas ayudas. Recordemos que son 10 millones en ayudas directas y otros 10 en anticipos. Se dan hasta 216.000 euros por víctima y se distribuyen en 72.000 euros por fallecido a fondo perdido, que los da el Gobierno, otros 72.000 euros por el anticipo del seguro de responsabilidad civil que adelanta el Gobierno porque hay que determinar quién es el causante del accidente y otros 72.000 euros por el seguro obligatorio que corresponde a los operadores ferroviarios. En el caso de los heridos, habría que quitar esos 72.000 euros por fallecimiento, pero se dan entre 2.400 y 84.000 euros por lesiones. Todo esto, recordemos que se abona en un único pago.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Nos vamos a ir hasta Baleares. Ahí está Juan Antonio Bauza. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Y nuestra redacción en Andalucía, Elena Carazo. Buenos días.
Buenos días.
Vamos con algunas de las noticias que nos contáis desde estas comunidades, como todo lo que se incautó en el aeropuerto de Menorca el año pasado, 900 kilos de piedras y de fósiles, que son piedras y fósiles que los turistas se querían llevar como recuerdo, Bauza.
Eso es, y es que llevarse un recuerdo del lugar en el que estás durante tus vacaciones es algo habitual, pero claro, siempre y cuando lo compres en un souvenir, por ejemplo, o en una tienda. Lo que no debería ser tan habitual es llevarse piedras, arena o fósiles sin permiso. El aeropuerto de Menorca recuperó durante el año pasado 876 kilos de este tipo de material cogido de las playas de la isla. Desde el Departamento de Medio Ambiente del Consejo, junto con AENA, han cerrado un año más esta campaña con todo el material interceptado en el arco de seguridad del aeropuerto.
Que ya más conciencia ciudadana sobre la importancia de no extraer aquests elements de...
Y eso que dicen desde el Consejo de Menorca, que hay algo más de concienciación. Recuerdan que esta práctica, que parece inofensiva, puede alterar la dinámica de playas, afectar a la flora y fauna y comprometer el equilibrio de los ecosistemas.
Que nadie se lleve nada. Y un bar de Sevilla organiza una quedada para perros salchicha.
Pues sí, Ángel, si tienes un tekel,
no,
o un perro salchicha, no, y está en Sevilla este domingo, tienes una cita en la salchiquedada que ha organizado el kiosco La Vespa. El año pasado reunieron a más de 60 perros salchicha y esperan superar ese número. Y detrás lo que hay son las ganas de unas niñas por tener un perrito que de momento no ha llegado, como cuenta José Luis Acuña, propietario del establecimiento.
Todo surgió a raíz de que mis hijas siempre han querido tener un perro de este tipo, sobre todo Anita, la mayor. Tiene el cuarto con todo tipo de cosas con perros salchichas. Un día se me ocurrió, digo, pues podíamos hacer una salchiquedada allí en La Vespa y que la gente se lo pase bien, lo típico, familias, niños, y fue todo un éxito.
Pues Ana, de 18 años, sigue pidiendo su perrito a los Reyes, de momento sin éxito, pero oye, no ha llegado el perro, pero su padre le ha montado toda una fiesta perruna porque va a haber regalos. Cada uno que se acerque con su perro salchicha le invitan, Ángels, a la mejor o la peor comida que te puedan ofrecer, un perrito caliente.
Pero es que no me parece mala idea, no le compres el perro a la niña, que
pero
luego...
Pero te doy una fiesta.
Exacto, te doy una fiesta perrito. Y tienes todos los perros que tú quieras. El escocés que amaba purreras en Mallorca, Bauzá, dejó entre otros regalos póstumos su coche a la policía local esta localidad.
Eso es una historia que hemos leído en el diario Última Hora y que habla de un vecino integrado hasta la médula, Richard Nightingale, que falleció en 2023. Una embolia le obligó a jubilarse de forma anticipada en 2001. Se marchó a Porreras y formó parte de la batucada del pueblo, miembro de Protección Civil, cantó en la Escuela Gregoriana. Vamos, integrado al 100%. 3 años después de su muerte ha sido cuando el municipio ha recibido su regalo póstumo. La familia del fallecido ha donado su vehículo personal a Porreras. Era la voluntad del fallecido dejarlo al servicio público, así que el municipio ha considerado que el uso sería para la policía local, que ya disfruta del mismo, que ya patrulla por las calles y, por cierto, también cedió los libros de su biblioteca tras su muerte.
Esto sí que es integrar. Sí, han detenido al grafitero más activo de Sevilla, ¿no? Más de 300 pintadas en un año.
En todos sitios aparecía su firma, sobre todo en el centro de la ciudad, en señales de tráfico, buzones de correo, cajas de semáforo, fachadas, incluso en los cofres de las motocicletas de alquiler. Llegó a pintar más de 200 poniendo su firma. Artone, tras las denuncias y la investigación policial, lograron captar al artista en plena acción. Las sanciones por cometer este tipo de delitos pueden llegar, Ángel, hasta los 3.000 euros.
Elena Bauzá, gracias.
Un abrazo.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone visitar varias exposiciones sobre Lorca.
Se cumplen 90 años del fusilamiento de Lorca y exposiciones, teatro y nuevas publicaciones reivindican la figura del poeta. Recomendamos visitar la muestra que ha abierto sus puertas en el Centro Federico García Lorca de Granada, que custodia su legado y que lleva por título Ríos, una interpretación de su archivo a través de la relación de Lorca con el agua, como nos explica su sobrina nieta y directora de la Fundación, Laura García Lorca.
Y esta exposición será con esa misma idea de los ríos, de los espacios físicos y el espacio simbólico de las aguas en la obra. Hay tanto sobre eso, desde los lugares donde estaba, de correspondencia, conferencias, poesía, teatro.
También recomendamos visitar la exposición Lorca y el archivo en la Residencia de Estudiantes en Madrid, que recupera la historia perdida de su legado desde la muerte del poeta. Habrá que esperar a otoño para ver la personal versión de los Javis de La Bola Negra, basada en un borrador en el que Lorca estaba trabajando cuando fue asesinado. Apenas unos papeles en los que habla por primera vez de su homosexualidad y que celebra una figura que ha trascendido los tiempos y convertida en fuente inagotable de inspiración para generaciones de artistas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.